Hola a todos, soy Eric Ramos y esto es mi podcast. Hoy estoy hablando con uno de mis amigos, Omar López, sobre su estatus como un Dreamer y la ley DACA en los Estados Unidos y cómo todo esto y su identidad está relacionado con la gente minoritaria en Hamilton College. Pues primero, tengo la pregunta para Omar, si puede contar la historia de cuando tu familia llegó a los Estados Unidos.
Mi familia que entró a los Estados Unidos fue mi papá, mi mamá y yo. Primero entró mi papá cuando él tenía 19 años y él duró 3 a 5 años en los Estados Unidos encontrando un trabajo, ganando dinero. Y cuando él ya tenía suficiente dinero, se compró un apartamento y es cuando le dijo a mi mamá que él tenía suficiente dinero para poder traerla para los Estados Unidos. Y con eso mi mamá y nosotros entramos a los Estados Unidos y el proceso es muy difícil. Primero yo y mi mamá tuvimos que cruzar sobre un río y después ahí duramos 2 semanas separados. Para los niños, como entran los niños a los Estados Unidos, es que una familia americana toma a sus niños y los trata de meter ilegalmente y después los papás, todos se meten atrás de un camión y pues por ahí manejan adentro de los Estados Unidos, como dije, ilegal. Y después de esas dos semanas es cuando al fin yo miré a mi mamá otra vez y en ese tiempo estábamos en Texas y desde Texas tuvimos que tomar carros y trenes para llegar hasta Pennsylvania y ahí es donde estaba mi papá. Así que ese fue el proceso de llegar a los Estados Unidos.
Muchas gracias por tu respuesta. Creo que es la primera vez para mí que yo he escuchado la historia real desde la primera perspectiva. Como así, pues, es algo nuevo para mí. Es más difícil de imaginar y todo. Y hablaste sobre la edad de tus padres, pero en ese momento, ¿cuántos años tuviste tú?
A ese tiempo yo tenía 5 años, así que estaba muy joven, así que de verdad no sabía lo que estaba pasando y no fue hasta que mi mamá me dijo cuando pasaron como unos 5 o 7 años que encontré cómo es que nos metimos a los Estados Unidos, así que sí, estaba muy joven. Todas las personas que vienen a los Estados Unidos vienen cuando tienen cuando cumplen 16 años, porque ya es cuando son, ya piensan que pueden encontrar trabajo aquí en los Estados Unidos, pero yo me vine un poquito más joven que eso.
Ay, muchas gracias. Pues, después de estar en los Estados Unidos y con tus padres, ¿cómo fue tu descubrimiento de la ley DACA? Y también cómo fue el proceso de aplicarte para ser un Dreamer, pero porque creo que si solo tuviste 5 años cuando estaba aquí, creo que la ley DACA no estaba en efecto en ese año, no sé, 2005, 2006, pues por los años después de eso, antes y antes de la ley DACA y cuando la ley DACA fue pasado, pues hablar un poco sobre esta experiencia y la experiencia de aplicarte y de calificar y todo para ser un Dreamer.
La forma que yo encontré de DACA y la aplicación para ser un Dreamer fue muy difícil. La más grande cosa es que cuando yo primero entré a los Estados Unidos no había la ley DACA ni no había Dreamers. No fue hasta que cumplí 15 años que empecé a investigar cómo es que iba a poder ir al colegio, porque bien hartos colegios no aceptan estudiantes que están en los Estados Unidos y no son de otro país o no están viniendo de otro país. Así que yo estaba encontrando formas de cómo poder ir al colegio y también a ese tiempo es cuando el presidente Obama estaba en la oficina y pasó esta ley y mi mamá miró esto en la televisión y al primero de verdad no me importaba porque no sabía qué podía hacer con esta ley, pero lo más que me informaba y lo más que quería ir al colegio, descubrí que pues tenía que ser un dreamer y tenía que aplicar para ser un dreamer para poder ir al colegio. Así que eso es como yo descubrí de la ley DACA, y también tenía otras personas en mi familia que ya habían cumplido 15, 16 años y que estaban un poquito más grandes que yo, que también estaban aplicando para el colegio y ya habían aplicado para ser dreamers. Así que ellos me dijeron de la ley y también me explicaron cuál fue el proceso. El proceso es bien complicado. Tienes que encontrar bien tus papeles para decirles que tú ya has estado en los Estados Unidos por harto tiempo. Pienso que tienes que estar en los Estados Unidos, o tenías que entrar a los Estados Unidos cuando tenías antes de 8 años o algo así. Así que hay hartos niños que entraron a los Estados Unidos cuando tenían 9 y 10 y no pueden ser dreamers. Y yo tengo personas en mi familia que no pueden aplicar para ser dreamers. Pero como yo entré cuando yo era 5, yo sí podía aplicar, y pues compramos un abogado y entramos al proceso. Y el proceso, como dije, necesitas bien tus papeles. Pienso que necesitaba papeles de mi escuela diciendo que he estado yendo a la escuela en los Estados Unidos desde que tenía 5 o 6 años, y también enseñando que yo había vivido en los Estados Unidos desde que tenía 5 o 6 años. Así que mi familia tuvo que buscar por todo nuestro apartamento para encontrar esas formas, porque no habíamos pensado de algún día haber una ley así.
Bueno, muchas gracias para esta respuesta larga. Creo que es evidente que el proceso para aplicar no es muy fácil, y es verdad que fue pasado por el presidente Obama y el gobierno democrático de los Estados Unidos, pero todavía hay muchas diferentes cosas que personas como ti necesitan tener, papeles, cosas como así, para aplicar y para ser aceptado como un dreamer. Y pues estaba hablando sobre el colegio, en esa manera estaba hablando sobre como la universidad, ¿sí?
Sí.
Sí, vale. Pues mi próxima pregunta: ¿cómo fue el proceso para aplicarte para la universidad? ¿Tu estatus como dreamer te ayudó o fue una carga como aplicarte, como el apoyo financiero y todo eso con aplicarte y entrar a la universidad?
Pues mi proceso para aplicar a la universidad también era muy largo. Para empezar, yo sabía que iba a necesitar mucho dinero de ayuda para ir a la universidad, así que busqué por programas que me podían ayudar, y uno de esos programas se llama QuestBridge, y QuestBridge nomás acepta estudiantes que son legal en Estados Unidos, y Dreamer también contaba con ser un Dreamer, contaba con ser legal, así que yo podía aplicar al proceso de QuestBridge. Así que yo apliqué a la universidad todo por QuestBridge, y el proceso es muy diferente. Tú tienes que llenar formas para el QuestBridge, diciendo por qué tú mereces ser un QuestBridge Scholar, y después de ahí ellos te dan una opción de 40 universidades que tú puedes ir a, y yo nomás pude selectar 10 a 12 universidades, así que yo les dije cuáles fueran de esas 40, cuáles eran mis 10 o 12 universidades que yo quería ir a. Pero una cosa muy grande que yo descubrí durante el proceso es que había universidades como la University of Virginia, que porque estaba aplicando de ser un... como yo estaba aplicando por QuestBridge, de todos modos no podía ir a esa universidad porque no había nacido en los Estados Unidos, así que no me podían dar ayuda financiera. Así que cuando yo descubrí eso, estaba un poquito triste, porque yo pensé que con siendo un dreamer yo podía aplicar donde yo quería, pero de todos modos hay unas hay unas restricciones con tus aplicaciones, pero de verdad, cuando apliqué por QuestBridge, ellos me dieron mucha ayuda, porque cuando llegué al Hamilton College, que fue la universidad que QuestBridge me puso con, ya había otros niños que también eran Dreamers, así que tenía personas que fueron por la misma experiencia que yo fui cuando estaba aplicando al colegio.
Muchas gracias sobre esa respuesta. Creo que todavía es evidente que no solo hay diferentes etapas y cosas para hacer para ser un Dreamer, pero también para aplicarte a la universidad, también para tener un trabajo y todas esas cosas. Has mencionado que había otros estudiantes de Dreamers en Hamilton antes de ti. ¿Han tenido una conexión, un sentido de comunidad, algo como así con esos estudiantes, o simplemente que les han ayudado un poco para llegar a Hamilton y tener algunas ideas y pensamientos sobre cómo sería la vida aquí?
Una comunidad, yo pienso que no, pero Hamilton College también tiene profesores que tratan de ayudar a esas personas que son Dreamers y que están abajo de la ley DACA. Y la forma que hacen eso es de verdad diciéndonos qué podemos hacer y qué no vamos a poder hacer. Cuando yo estaba en mi primer año aquí en Hamilton, yo quería estudiar afuera de los Estados Unidos, pero no sabía qué iba a ser el proceso para hacer eso. Así que yo me conecté con una profesora aquí en Hamilton, y ella me dijo que ella ya había ayudado a otros estudiantes a estudiar afuera de los Estados Unidos, y me dijo qué fue el proceso para hacer eso, y ella también me conectó con otros estudiantes que ya habían estudiado afuera de los Estados Unidos. Así que hay profesores que te ayudan, pero estudiantes hablando con otro estudiante que es un Dreamer, casi no pasa, pero posiblemente es diferente con otras personas o otros estudiantes han tenido una diferente experiencia.
Gracias otra vez, y creo que si puedes hablar un poco más sobre cómo trataste de estudiar afuera y cómo todo esto pasó, porque tristemente creo que han merecido muchas cosas, y en mi opinión creo que has merecido estudiar afuera, pero puedes hablar un poco sobre lo que ha pasado el año pasado.
Sí, pues yo quería estudiar en Europa el año pasado, y yo sabía que el proceso iba a ser largo, pero de verdad no sabía cuántos meses iba a tomar el entero proceso del empiezo a cuando se iba a terminar. Así que yo primero empecé. Todos los estudiantes de Hamilton, lo que hacen es que llenan aplicaciones para estudiar afuera en otras universidades, tienen que conseguir cosas como su visa y todo eso, pero para mi proceso hay un extra, hay otras cosas que tengo que hacer extra, y eso es porque soy un Dreamer. Y la cosa es que cuando tú quieres estudiar afuera de los Estados Unidos y eres un Dreamer, tienes que tener un papel que te deja salir de los Estados Unidos y después entrar de regreso a los Estados Unidos. Y si no tienes este papel y tú te sales de los Estados Unidos, no te van a dejar a entrar de regreso. Así que mi proceso, lo que pasó es que yo primero empecé a aplicar a las universidades en septiembre, octubre del año pasado, y tuve que esperar para que todas las universidades me respondieran para después empezar el proceso de aplicar por este papel que me deja entrar y salir de los Estados Unidos. Así que era como noviembre que al fin ya había escuchado de todas las universidades y ya podía aplicar por ese papel, pero también tienes que conseguir un abogado que ya ha ayudado personas, ya ha ayudado a personas o estudiantes a salir del país. Así que Hamilton me conectó con un abogado que ellos siempre trabajaban con para ayudar a estudiantes a aplicar por esta forma. Y cuando yo empecé a aplicar por la forma, el abogado me dijo, mira, el papel llega, toma como unos 6 a 8 meses para que llegue. Y por todo lo que ha pasado con el COVID-19, no te puedo prometer que va a tomar esos 6 a 8, posiblemente va a tomar más. Y pues ya era noviembre, así que yo de verdad no sabía si iba a llegar el papel en tiempo. Así que le pregunté al abogado qué podíamos hacer para que llegara el papel en tiempo. Y me dijo, pues podemos tratar de hacerte una cita con el USCIS para ver si ellos te pueden hacer el proceso un poquito más rápido. Así que pues yo dije que ok, y tratamos de hacer eso. Yo tenía mi cita, y para el tiempo que yo tenía mi cita ya era diciembre. Y cuando me fui, cuando entré a la oficina de Immigration Services, me dijeron, no te podemos dar el papel, nomás te podemos dar el papel si tú tienes una persona en tu familia que se va a morir o algo grave está pasando, pero para estudiar afuera te vas a tener que esperar los 6 a 8 meses. Y yo les traté de explicar mi situación, porque como ya había aplicado, ya había pagado como unos $2,000 por el abogado, y ya había también pagado $500 para aplicar para salirme del país, y era dinero que yo de verdad no tenía, pero me dijeron que me tenía que esperar. Así que me esperé hasta enero, y el papel todavía no había llegado. Así que el abogado me dijo, tu opción va a ser irte del país y pues esperar que el papel te llegue cuando es tiempo de que tú regreses, pero si no llega no vas a poder regresar. Así que pues yo hice la decisión de regresar al Hamilton en vez de irme a Europa, porque pues como dije, tenía que esperar unos 6 a 8 meses para que ese papel llegara, porque sin ese papel no me podía salir de los Estados Unidos y no podía regresar. Y pues esa era la última cosa que mi mamá quería. Pero el proceso sí es muy largo y es, también es difícil.
Muchas gracias para compartir esta historia. Creo que habló por muchas personas cuando dijo que no es justo que no pudieras hacer esto la primavera pasada. Creo que muchos de nuestros amigos tuvieron los pensamientos de que todos podemos reunirnos en Europa durante la primavera pasada, pero creo que ese ejemplo sobre simplemente muestra las dificultades que tienes todavía, porque estás en una buena universidad, tienes un trabajo por el próximo año, pero todavía hay cosas que son más difícil y todo para ti que te prohíben, donde no puedes hacer todo de lo que quieres. Pues yo realmente lo siento, no es tu culpa, no es justo para ti, pero no sé, después de esto, no sé, y especialmente con tu pasado con USCIS y la inmigración y todo. No sé si quieres hablar solo un poco sobre tu pensamiento general sobre la ley DACA. ¿Cómo te sientes agradecido? ¿Te sientes maltrato? ¿No te sientes como un estudiante normal a Hamilton? No sé si con QuestBridge o diferentes grupos como así, te sientes parte, te sientes excluida de diferentes cosas en Hamilton. No sé si te sientes discriminación de vez en cuando, si tienes algunas ideas o cosas como así que quieres decir.
Mi pensamiento sobre el DACA es pues que es una cosa muy buena. Sin el DACA no había podido aplicar al colegio, o había ciertos colegios que no me iban a aceptar. los colegios en Pensilvania como Temple, Penn State. Sí podía ir a esos, pero yo quería ir a un colegio muy bueno porque iba a ser la primera persona de mi familia que iba al colegio. Así que sin el DACA no había podido aplicar a colegios como Hamilton. Así que por eso yo pienso que la ley es una cosa muy buena. Y también siendo un dreamer que aplicó por Questbridge, también es una cosa muy buena porque cosas como ayuda financiera que otros estudiantes a Hamilton que reciben por Pell Grants o cosas así, yo no puedo aplicar por eso, así que mi oportunidad de recibir ayuda financiera es, de verdad no hay harta, así que no hay mucha, así que yo tengo que encontrar programas como el Questbridge para poder ir al colegio porque mis papás no podían pagar por colegio, así que esa combinación de DACA y Questbridge me ha ayudado mucho y pienso que cuando llegué al Hamilton no sabía qué tipo de comunidad podía expectar y como yo dije, de verdad no he hablado con otros niños que están abajo de la ley DACA, pero sí he encontrado niños que también están abajo del programa Questbridge. Cuando yo primero llegué había unos 20 y ya que estoy en mi último año de la universidad hay como 120 niños que están en Questbridge y vienen a todos esos niños están abajo de DACA, así que la comunidad está creciendo y tener esa ley DACA le ha ayudado a muchos niños a ir a estos buenos colegios como Hamilton, así que mis pensamientos sobre la ley y Questbridge, pues yo estoy muy feliz con cómo han ido todas las cosas en mi vida, pero todavía pienso que hay unas cuantas cosas que pienso que todavía se pueden hacer para hacer el proceso más fácil y darme las oportunidades que otros niños que nacieron en los Estados Unidos tienen, como por ejemplo cuando acabo de decir cuando quiero ir de los Estados Unidos tengo que aplicar por un papel que me deja ir del país y después regresar al país, pero eso toma 6 a 8 meses, así que tienes que planear todas tus cosas con tiempo, pero también tú nomás puedes aplicar por ese papel si tienes una razón por familia o para viajar afuera del país por el colegio, pero si no son esas dos cosas es muy difícil irte del país y pues eso yo pienso que pueden hacer cosas para darle más oportunidades a los estudiantes que están abajo de DACA para irse y regresar al país. Otras cosas que yo pienso que se pueden hacer para hacer la ley mejor es, pues yo puedo aplicar al trabajo como cualquier otro estudiante. Para hacer eso también tengo que darles más formas, como cuando tú eres un estudiante abajo de la DACA, te dan dos cartas. Una carta es tu identificación y tu segunda carta es tu Social Security. Y necesitas esas dos cartas para aplicar para los trabajos. Y hay algunos trabajos que te dan un tiempo muy difícil. Cuando yo estaba en mi segundo año de la universidad, había un trabajo que no me quería aceptar porque era un estudiante abajo de la DACA. Así que tuve que encontrar otros diferentes trabajos nomás porque ese trabajo no quería trabajar con una persona de acá nomás porque era mucho papel, pero yo pienso que esas son las dos cosas más grandes que tú puedes experienciar cuando eres un dreamer, pero de todos modos también hay muchas oportunidades que yo no hubiera podido tener si esta ley no estaba aquí. Como también dije, hay personas en mi familia que casi que no pueden ser dreamers porque ellos llegaron al país cuando tenían 8 años en vez de 5, y así que ellos no han tenido las mismas oportunidades que yo he tenido, y pues no es su culpa. Así que pienso que también hay otra cosa que tenemos que ver cómo hacer eso mejor. Y la última cosa es que cada 2 años tengo que aplicar para ser un Dreamer otra vez. Y así que lo que significa eso es que cada 2 años mis papás tienen que poner $3,000 a $4,000 por esta aplicación. Y pues para nuestra familia eso es harto dinero. Y tener que hacer eso cada 2 años por, yo no sé, ya es mi cuarta vez a aplicar para ser un Dreamer otra vez. Y ese proceso, pienso que en vez de ser un Dreamer por 2 años, mejor 4 años sería mejor o algo así, porque es el proceso cuesta mucho dinero. Pero de todos modos, yo pienso que ha sido una buena oportunidad, y pues yo estoy feliz con todo lo que ha pasado.
Gracias. Todo esto es mucho, pero no quiero entrar a la política, pero para mí me gusta mucho el gobierno. Esto que estudio la ciencia política, y creo que la posibilidad de tener cambios a la ley DACA, de posiblemente dar ciudadanía a los Dreamers, o cambiar los modos de aplicar o reaplicar, y todo, son ideas que están hablando sobre en el gobierno y el Congreso ahora. Pues para mí, creo que para escuchar tu historia, yo tengo más pasión sobre ese tema. Tengo más pasión sobre tratar de mejorar la vida para ti y los otros Dreamers, de tratar de tener menos problemas, menos dificultades. Yo sé, de lo que estabas diciendo, que hay muchas cosas con la ley DACA que te gusta, pero también es evidente que todavía hay muchas dificultades, y que cuesta mucho, y hay diferentes cosas como así. Pues para mí, yo voy a tratar de usar tu historia y la historia de muchas diferentes personas para realmente tratar de tener progreso en este tema, porque es evidente que hay progreso, pero no es el progreso suficiente para personas como ti y todos los otros Dreamers, para realmente sentirse parte de los Estados Unidos, parte de la comunidad en lo que están, y no sentir un tipo de discriminación o exclusión de algo. Pues no sé si quieres concluir o terminar con algo, si tienes algo más para decir, es para ti, para terminar.
Yo no pienso que hay otras cosas que... No pienso que hay otras cosas que tengo que decir. Si no hay más cuestiones, pues pienso que eso es todo en mi parte.
Pues muchas gracias otra vez para Omar, para mi amigo, para hablar conmigo y contar su historia un poco más. Creo que ha sido un podcast muy, muy interesante. Creo que es relevante en muchas diferentes partes de nuestra vida hoy. Y tengo muchas ganas de hablar con más personas y aprender más sobre todo lo que es para las personas y su identidad aquí en Ableton y en todo el mundo. Gracias.